Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Amigas, ¿cómo les va? Estamos nuevamente con ustedes en este programa, media hora para la mujer, media hora para estar juntas, media hora para disfrutar de lo que son los temas de interés, de lo que es la buena cocina, en fin, diferentes posibilidades que las mujeres solemos disfrutar. Y también disfrutar de la amistad. Por eso estoy con mi amiga Natalia, le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. Bienvenidas, queridas amigas, un placer compartir este tiempo. Y decías, media hora, lo que no es medio es la amistad, ¿eh? El tiempo que compartimos juntos se disfruta en forma entera y realmente con Sonia, contigo, en el trabajo, pero con nuestras amigas a la distancia, darles esa bienvenida bien calurosa, ¿eh? Para que disfruten con nosotros este tiempo.
Así es, y bueno, hoy vamos a tener un programa que realmente es para tomar nota, ¿eh? Siempre hablamos del famoso cuaderno de Entre Amigas, si no sabemos si alguna la tendrá, pero si es así, bueno, apróntense para tomar nota y comenzaremos por tomar nota de la receta, como siempre.
Exactamente, en ese apéndice especial para las recetas, tenemos esta que hoy, bueno, es especial para nuestras amigas que disfrutan del pescado, porque es muy rica, albóndigas de pescado.
Mira qué raro.
La foto es espectacular y esto queda muy rico. Necesitamos medio kilo de bifes de pescado, puede ser cazón o merluza o el pescado que ustedes consigan. También necesitamos miga de un pancito, que tiene que estar remojado en leche. También una cebolla chica, una cucharada de manteca, cuarta taza de perejil picado, sal, pimienta, nuez moscada, dos cucharadas de queso rallado, un huevo, harina en cantidad suficiente y 150 gramos de mozzarella en rodajas. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, hervimos el pescado en agua con sal y los gustos, lo escurrimos y lo desmenuzamos bien. Aparte, colocamos en un bol este pescado desmenuzado y le agregamos la miga de pan que teníamos remojada en agua y la tenemos que exprimir. También le agregamos la cebolla picada y saltada en la manteca, otro paso que tienen que hacer, también el perejil picado, la sal, la pimienta, la nuez moscada, el queso rallado y unimos todo con huevos. Esta es la preparación como una masa y luego formamos las albóndigas, las pasamos por harina y las freímos. Después que las freímos, las retiramos, las ponemos en una fuente para horno. Ponemos las albóndigas y arriba le ponemos la mozzarella y lo llevamos a un horno bien caliente para derretir. Así quedan estas albóndigas de pescado que las podemos servir con ensalada. Queda muy, pero muy rico.
Exquisito y muy sana también la carne de pescado. Ir variando, no siempre comer carnes rojas, sino poder variar y tener alguna receta rica para poder prepararlo, el pescado. Bueno, muchas gracias por esta receta, Natalia, ¿eh?
Bueno, de nada, Sandra. Esperemos que nuestras amigas también la disfruten.
Así es, y bueno, nosotros nos vamos también a disfrutar algo de música, porque después de la música vamos a compartir una entrevista que ya, bueno, no les adelanto, se las presento después.
Confía en Dios.
bien, amigas, y ya llegó el momento de la entrevista. Y bueno, parece mentira cómo avanza el programa. Ya pasamos la receta, ya pasamos estos lindos momentos musicales y ahora es hora de recibir a las visitas aquí en nuestra mesa de trabajo. Así que quiero darle la bienvenida a la licenciada Juanita Vallejo Lateza. ¿Cómo estás, Juanita? Muy bienvenida.
Bien. Muchas gracias por volverme a recibir. Ya hacía un tiempito que no estaba por acá, pero bueno, hoy estamos y tratando de poder colaborar y de que otras personas nos puedan estar escuchando, ¿no? Y con gusto.
Claro que sí. Y es un tema, hablando de colaboración, que a mí me interesa mucho aprender, así que te voy a hacer unas cuantas preguntas.
Bueno.
Tiene que ver con un, no sé, un movimiento, una nueva forma de trabajo que se está dando a nivel social, que es el voluntariado. Yo no sé la situación en cada uno de los países que nos escucha, pero por lo menos en Uruguay es como una nueva onda que se da de voluntarios trabajando en diferentes organizaciones, ¿no es así?
Sí, mira, tú tocaste dos temas. Uno es que lo que es lo que pasa en otras partes del mundo, ¿no? Yo a raíz de bueno de cierto intercambios de revistas, especialmente de Italia y de España, en esos países hay un movimiento de voluntariado a través de las ONG muy importante en distintas áreas. Yo creo que desde hace 2 o 3 años se viene hablando de voluntariado como algo instituido, como algo institucional, pero yo creo que el voluntariado es algo que a nivel social e históricamente viene de mucho atrás en el tiempo, ¿no? El voluntariado es algo que siempre ha estado presente frente a las emergencias, ¿no? Desastres, inundaciones, grandes movimientos de tierra, guerras, lo vimos hace poco el año pasado con todo lo que pasó en Sri Lanka, la movilidad que hubo de distintos grupos para ayudar, para colaborar en una forma de voluntariado muy fuerte, muy amplio, ¿verdad? Y en otros momentos también, en Centroamérica y en otros países europeos y del Asia, cuando ha habido desastres, hay grupos de voluntariado, ya sea a través de la Cruz Roja, que son los organismos como más fuertes y más presentes siempre a nivel social y en estas instancias, han venido marcando presencia. Pero no obstante eso, uno lo que ve en Europa son como las organizaciones no gubernamentales están de alguna manera nucleándose y ayudando en distintos temas. Temas, por ejemplo, de los refugiados, de la gente que ha emigrado, ha dejado aquellos países como la vieja Yugoslavia, que se desestructuró en tantas etnias y que bueno, fueron a parar a distintos lugares como España, Italia, y allí las organizaciones empezaron a trabajar con los inmigrantes, con los refugiados, apoyándolos en distintas situaciones: higiene, alimentación, educación, apoyo social, etcétera, etcétera. Y siempre pasa que todos esos movimientos, todas esas movilizaciones que se dan en el viejo mundo e incluso en Estados Unidos llegan por estos lugares, ¿no? Nosotros estamos asistiendo en este momento a un cambio de gobierno, un cambio de proyecto de país, de políticas sociales que están apuntando justamente a toda la propuesta de voluntariado, incluso estudiándose proyectos de ley que en parte están aprobados, en parte todavía no, para institucionalizar este sistema, ¿no? Que es de alguna manera, yo como profesional y como cristiana, digo, bueno, de ayuda al prójimo, ¿no? De tener compasión al otro, no, nunca lástima ni conmiseración, sino compasión, justamente misericordia, ¿no? Compasión, el poder ayudar al prójimo, al que está en una situación difícil y que está de alguna manera reclamando, bueno, apoyo. No siempre el voluntariado se institucionaliza, ¿no? Yo conocí una experiencia indirectamente en una pequeña ciudad en España, donde en los distintos barrios se habían organizado los vecinos para apoyar en diversas situaciones, frente a enfermos, frente a chicos con discapacidad, frente a esas problemáticas que eran comunes en ese pueblo. Entonces había como brigadas en los distintos barrios, ¿no? En una ciudad pequeña. Y eso de alguna manera es voluntariado, ¿no? Porque estaban muy consustanciados con problemáticas sociales propias. Y bueno, lo que habrán visto era, bueno, nos unimos y podemos ayudar al prójimo que está sufriendo, que está en una situación de dificultad. Uh-huh. Yo creo que más que decir moda, que puede ser de alguna manera utilizada por muchos como moda, como estandarte, ¿no? Creo que es el ser humano se está dando cuenta de las necesidades del otro. Y está viendo de que es necesario ayudar al que sufre, al que está en necesidad, que tiene carencias, ¿no? Que hay alguna manera de poder colaborar, y especialmente en estos momentos donde la familia está tan desdibujada y tan desestructurada, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas propuestas de trabajo. Ya sea con distintas formas de organización, uh-huh, que podemos ir comentándolas, ¿no?
Claro que sí. Antes de comentar las formas, ya cuando volvamos de la música, sí, vamos a ir conversando acerca de qué es lo que motiva al voluntario. Algo ya comentaste, ¿no? El poder sentir el sufrimiento del otro y demás. Pero te quiero hacer una pregunta, pero lo dejamos para después de la música.
Bueno, cómo no.
Nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo buscando sin encontrar amor, es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Algo para ti en Cristo yo he encontrado ejemplo de paz.
Regresamos, amigas, estamos conversando con la licenciada Juanita Vallejo Lateza. Y bueno, Juanita, la pregunta pendiente es la siguiente. Qué interesante ver el corazón del hombre, ¿no? Porque por un lado lo notamos tan egoísta, uh-huh, tan queriendo acaparar todo para sí mismo. Y por otro lado, esto que nos comentabas en el bloque anterior, el corazón del hombre preocupándose por la necesidad del otro y compartiendo. Uh-huh. ¿Cómo podemos definir este interés por el voluntariado?
Bueno, el interés por el voluntariado, obviamente lo dice ya la expresión voluntariado, ¿no? El voluntario es una persona que por su propio interés, su propia inclinación, decide poder ayudar a otra persona. De una forma más organizada, ¿no? Porque creo que no es lo mismo poder ayudar al otro en una situación de hace un siglo atrás o hace 20 años atrás que en este momento, ¿no? Entonces, el voluntariado es el voluntario es una persona que no recibe una paga, que
hay a veces otros intereses por detrás.
Bueno, puede, intereses económicos, obviamente que no los hay. Hay un interés de, satisfacer una necesidad interior de la propia persona. El saber que puede hacer bien, que puede llegarse a otro que está con una necesidad determinada, ¿no? Creo que el ser humano en sus fibras íntimas y en su conformación, de alguna manera desea hacer el bien y a veces no sabe cómo. Uh-huh. Y muchas veces intentamos hacer el bien o hacer cosas bien hechas y no resulta, ¿no? Uno lo que ha visto en otros países es que el tema del voluntariado está muy institucionalizado y se prepara la gente, por ejemplo, a nivel universitario, ¿no? Los cursos de verano en las universidades europeas prevén distintas actividades formativas en relación al voluntariado, es decir, desde lo de cómo un voluntario se tiene que ir preparando. No es decir yo quiero ir y ayudar a una persona, sino eso es parte, ¿no? Porque el ser humano tiene aquello que decía Descartes, usar el sentido común, uh-huh, que es lo primero que tenemos más a mano, ¿no? Es el más común de todos los sentidos, pero también hay que ir formándose para
preparándose.
Claro. Entonces, en las universidades europeas se prevén cursos donde se dan charlas y cursos específicamente donde se les prepara en distintas áreas para atender al paciente enfermo, al adulto mayor.
Eso te iba a decir, esos son los diferentes tipos que ibas a comentar.
Sí, hay distintas áreas, ¿no?, donde se puede trabajar, ya sea con el paciente enfermo, que muchas veces está solo, hospitalizado, que no tiene quien le acerque la comida, especialmente digo en centros hospitalarios, estamos refiriéndonos obviamente, el paciente, el adulto mayor, donde vemos justamente que generalmente está solo, está precisando ayuda de distinto tipo, ya sea en la alimentación, en la higiene, en que se le esté apoyando afectivamente, emocionalmente. Y otra área importante es el tema de la discapacidad. Más allá que también la gente en nuestro país no sea específicamente una inmigración tan grande como en otros países, bueno, también al inmigrante hay que ayudarlo en orientarlo, cómo moverse en una ciudad, cómo poder acceder a distintos servicios, qué pasa con el tema educación para que sus hijos se inserten en el sistema educativo. En nuestro país concretamente hay un programa a nivel del gobierno departamental, del gobierno de Montevideo, referido hacia el adulto mayor, ¿no?, que ya se viene implementando hace algunos años con cierta efectividad, ¿no? Y es ese apoyo voluntario donde se le ayuda a la persona en todo lo que tiene que ver con su movilización, con sacarlo a pasear, con ayudarlo a hacer trámites, llevarlo al médico, lograr que esa persona no quede en su casa enclaustrada, sino que se comunique con la comunidad, es decir, muchas veces es un nexo. Y más que nada yo creo que hablando del adulto mayor es como el motivador de el voluntaria es el motivador para que ese individuo no vaya perdiendo sus energías, su fortaleza, su vitalidad, uh-huh, se siga sintiendo importante, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un plan de actividades que podemos compartir o no, pero es un plan determinado, ¿no? Y no quiere decir que todo...
Claro, está organizado, digamos.
Está organizado, digo. Uh-huh. No cualquiera puede ser voluntario, sino que, bueno, tiene que llenar determinados requisitos, determinados compromisos, y también el que recibe el apoyo tiene que también presentar determinadas características, o sea, es una persona que está sola, que no tiene quien la apoye, que sus ingresos son bajos, uh-huh, entonces bueno, precisa alguien que de repente lo esté ayudando a mejorar su calidad de vida. Es una forma de evitar la institucionalización del adulto mayor a veces tempranamente, o sea, la importancia de retrasar esa institucionalización con todos los riesgos que esto conlleva, ¿no? La depresión, el tema de su salud física, cómo se deteriora, hora. Uh-huh. Creo que uno de los objetivos claves en este tema es mantener al adulto en su lugar, en su contexto, con sus cosas, que son parte de sus afectos y de su propia vida, ¿no?
Ahora, Juanita, en dos minutos, que es lo que nos queda, sí, te quería preguntar un mensaje que le pudieras dejar a los cristianos que nos escuchan, uh-huh, como para, bueno, motivarlos a participar, a vincularse, uh-huh, a una institución que podrá, sí, ser como esta que tiene el gobierno departamental en Montevideo, uh-huh, o podrá ser como otras de su país que trabajen, si, uh-huh, no es con el adulto mayor, con otros. ¿Cómo los podemos estimular? Bueno, recordándole su condición de cristiano, justamente.
Bueno, debemos recordar que siempre Jesús tuvo compasión de la gente, ¿no? Siempre Él se preocupó por las necesidades de la gente, espirituales en primer lugar, pero también materiales. Y nosotros como cristianos debemos preocuparnos por los dos aspectos y tratar de conjugarlos. Si miramos a nuestro alrededor y vemos la realidad que nos toca vivir hoy por hoy, creo que hay sobradas razones para poder colaborar, ya sea a través de nuestra iglesia, ya sea a través de una ONG o incorporándonos a otros organismos del Estado o incluso privados que estén llevando a cabo programas de voluntariado. Una cosa sí, el hecho de que una vez que uno se incorpora a este sistema, y más como cristiano, debe comprometerse y ser responsable de las cosas para las cuales, de alguna manera, ha decidido comenzar a trabajar, ¿no? No es un trabajo exigente, sino que puede organizar los horarios, los tiempos, tal vez sean 2 horas por semana que él pueda disponer, pero que esas 2 horas sean efectivas. Y que la persona que recibe nuestra ayuda, sea cristiana o no cristiana, vea en nosotros algo de Jesucristo, ¿no? Eso es muy importante, no solamente de palabra, sino de hecho, en el pensamiento y en la acción.
Excelente. Son, creo que, todas las palabras que necesitábamos escuchar. El hecho de decir, bueno, somos cristianos desde lo que predicamos, pero también, uh-huh, desde nuestra actitud para con nuestro prójimo, algo, sí, a lo que Jesucristo valoró y mencionó y reclamó, uh-huh, muchas veces. Muchísimas gracias, Juanita, por tu visita a nuestro programa.
Gracias a ustedes.
A veces el tiempo se hace corto en radio, pero bueno, será lindo poder desarrollar más el tema en otra ocasión. Y
no,
también que nuestros oyentes, cuando escuchen la dirección al finalizar el programa, si tienen consultas.
Cómo no, estoy a las órdenes.
Bueno, gracias a ti.
Hasta pronto.
Dame oídos para oírte, dame pies y andaré, manos para el afligido, dame fe y te seguiré. Dame amor por el perdido, que yo sea del mundo. Dame ansias de tu gloria, dame ansias de la cruz. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré y donde esté será mi hogar, yo iré. Yo iré.
Bueno, interesante lo que nos contaba la licenciada Juanita Vallejo Latesa sobre esta experiencia de poder organizarse, capacitarse y apoyar a los demás sin una intencionalidad de estar cobrando por, uh-huh, eso, de tener, querer lucrar con el prójimo, sino por el contrario, brindarse por entero. Y acá hay un texto de un libro devocional que se llama Señor, tengo prisa, y bueno, el texto dice: el respeto al prójimo no debe estar condicionado al estado físico de la persona, pensando en aquellos que tienen discapacidad. y reflexiona sobre un texto de Levítico que dice: «No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios». Dice: «Conocí un niño de 5 años que nació sordo y mudo. Pasarían varios minutos después que alguien intentara hablarle para que se notara su incapacidad. Luisito se veía como cualquier otro niño de su edad. Era dulce, ocurrente, activo, juguetón, inteligente, pero no oía, ni hablaba. Llegaban muchos niños a la iglesia, muchos de ellos lo esquivaban, pero también siempre había alguno que se acercaba y jugaba con él. ¿Por qué sucedía de esto? Los niños no actuaban así con la intención de herirlo, es que comunicarse con él era difícil, requería esfuerzo. En ocasiones actuamos así con algunas personas, en especial si no hablan nuestro idioma con facilidad, son tímidas o sufren de alguna incapacidad que nos demanda esfuerzo. Así que termina este texto pidiendo al Señor: ayúdame a mostrar misericordia con las personas que sufren de algún impedimento. ¿Y cuánto podemos hacer como voluntariados uniéndonos a alguna institución que trabaje con personas con capacidades diferentes o con alguna situación que requiera de nuestra ayuda, pero sin buscar una gloria para nosotros o resaltar nosotros mismos, como dice en Mateo 6?
En el versículo 1 dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa.
Así que bueno, este es el consejo de Dios, el consejo que está en la palabra de Dios. Qué lindo brindarse por entero sin intereses personales. Y se nos fue el programa, Natalia.
Se nos fue el programa, realmente un programa para meditar, para pensar en qué estamos haciendo por el prójimo, ¿no? A veces pensamos en el mandamiento de Jesús de amarlos, a los que están cerca de nosotros, a los que sufren, pero queda ahí, en el amor. Bueno, hay que demostrarlo en la práctica, ¿no? Como decía también Santiago. Nosotros nos vamos, pero les dejamos nuestra dirección para que se pongan en contacto con nosotros. Recuerden, nos escriben a la obra misionera Llamada de Medianoche, en la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o nos mandan un correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o nos visitan en www.llamadaweb.com en el rinconcito que tenemos para disfrutar en Entre Amigas. Así que por hoy es todo, nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces, nuestro deseo es que Dios las bendiga.